si se entregó todo el material sanitario como dicen, pero que hayan tardado 11 meses, pues la verdad es que suscita dudas. Bueno, ya estamos en primavera. Hemos entrado, eso sí, Santi, con viento y también, por supuesto, con la preocupación de la sequía.
Sí, la primavera comenzaba en Canarias y efectivamente, a pesar de que para Semana Santa se prevé que haya una dana que deje precipitaciones en las islas, lo cierto es que la predicción para esta estación de la Agencia Estatal de Meteorología nos señala que va a haber un 70% de probabilidades de que sea más calurosa de lo habitual y además con muy pocas precipitaciones. Atentos en este sentido a lo que ha ocurrido en la laguna, porque los técnicos de la empresa Teideagua, concesionaria del servicio municipal, han constatado que el nivel freático ha descendido de los 2 a los 6 metros de profundidad debido a la falta de lluvias en los últimos 12 meses en Tenerife. Mientras tanto, ya sabemos que se ha decretado la emergencia hídrica en Gran Canaria. Mientras tanto, hay medidas para el riego agrícola y la seguridad de que el agua desalada abastecerá a la población. Antonio Morales hace referencia a nuestros micrófonos a garantizar esa seguridad hídrica. Es el presidente del Cabildo.
Uno de los objetivos estratégicos de la isla debe ser garantizar la seguridad hídrica. Es que en estos tiempos, además de incertidumbre climática, de avance del calentamiento global, tenemos la obligación, las instituciones, de poner en marcha los mecanismos necesarios para intentar garantizar la supervivencia de la ciudadanía en nuestras islas, ¿no?
Y también estamos pendientes del retraso en lo que es la ampliación de la depuradora de Santa Cruz. En este sentido, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el Estado desvele cuál es la situación actual de los trabajos que se están ejecutando y, por otra parte, conocer los motivos del retraso de una obra clave, no solamente para Santa Cruz, sino también para la isla de Tenerife en general.
Bueno, lo cierto es que es importante tener las infraestructuras necesarias de desalación y de depuración. El ejemplo lo teníamos ayer en estos micrófonos con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández, que nos decía que en los años 90 en Agüimes se pasaba una necesidad tremenda de agua hasta el punto de requisar a propietarios del agua parte de su producción, y ahora que estamos en medio de esta sequía, pues ellos pueden decir que no tienen necesidad de restricciones de agua porque tienen la desalación, incluso van a aumentar la planta de desalación, y además tienen la depuración. Depuran prácticamente toda el agua, con lo cual pues tienen gestionado perfectamente el agua. Yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de que vienen tiempos muy complicados y hay que adelantarse con las infraestructuras necesarias, porque si no pasa lo que está pasando ya en gran parte de los municipios de la isla de Tenerife, que en marzo ya están con políticas de restricción. No quiero pensar lo que va a ocurrir de aquí al verano. Y por último, Santi, contamos esta historia de cómo perseguía a su pareja con un machete después de haberla agredido en casa.
Así es, ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. Un hombre de 23 años ha sido detenido en la capital tinerfeña por agredir a su pareja en el interior de la vivienda que compartían y por perseguir hasta la calle con un machete de grandes dimensiones a la mujer que llevaba en brazos a un bebé de tan solo 3 semanas de vida. Los hechos ocurrieron en la zona del Sobradillo. Los vecinos consiguieron parar al presunto agresor y quitarle el machete mientras la víctima aprovechaba ese momento para refugiarse en casa de unos familiares. La policía ya está investigando los hechos. Y por otra parte, también tenemos que destacar que el puesto de mando avanzado que se desplegó para buscar a Alejandro y Yasin, que desaparecieron el 8 de marzo cuando pescaban en el Confital, ha sido retirado tras inspeccionar las posibles localizaciones sin éxito. Esto no quiere decir que se suspenda la búsqueda, porque se trata de desaparecidos y se va a seguir haciendo las gestiones necesarias para su localización, pero sí cesa el operativo que se había montado en costa. Atrás quedan 11 días de búsqueda intensa buscando pistas sobre ambos. Se cree que fueron víctimas de un golpe de mar.
Llegamos a las 7:19.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Prepárate para volar a Madrid este verano con Vinter. Anticiparse tiene descuento con los Green Days. Vuela cómodamente a la capital desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo. Madrid te espera. Vinter, volamos por ti.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 20% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les decíamos, hoy se convalida ese decreto de vivienda que muchos alcaldes han visto con buenos ojos, porque eso permite la posibilidad de construir viviendas rápido y dar respuesta a la gente que lo necesita en el archipiélago. Como también hemos contado estos días, según ese informe de Corporación 5, se necesitan 15.000 viviendas al año, imagínense ustedes, ¿no? Y se calcula que hay más de 25.000 familias esperando por una vivienda en el archipiélago. Pablo Rodríguez es consejero de Obras Públicas, Viviendas y Movilidad del Gobierno de Canarias. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, este decreto por lo que vemos, ¿no?, tiene el visto bueno de la mayoría de los alcaldes del archipiélago, pero sin embargo el Partido Socialista de Nueva Canaria está en contra.
Sí, sorprendentemente. Lo digo porque creo que es una batería de medidas para facilitar, para aportar herramientas a los ayuntamientos, precisamente para que puedan agilizar la posibilidad de tener más viviendas de manera rápida, tanto protegidas como, principalmente protegidas, como vivienda pública. Uh-huh. Y a pesar de que, como todo, se puede incorporar nuevas medidas, se puede plantear nuevas cuestiones, lo cierto es que la oposición, sobre todo el Partido Socialista, ha sido desde el minuto uno, y además basándose en cuestiones que no eran ciertas, como por ejemplo que invadía competencias en el ámbito municipal, cuando la propia Federación Canaria de Municipios ya ha dicho y ha aclarado que no es así, ¿no? Yo creo que en definitiva ellos creo que no se esperaban este decreto ley de medida urgente en materia de vivienda que saliese tan rápido, y les ha cogido a pie de cambiado.
No. Por ejemplo, desde Nueva Canarias dicen que este decreto de vivienda está pensado para los constructores, no para los ciudadanos.
Bueno, lo que hacen las viviendas son los constructores, eso es indiscutible, y si hacía usted referencia a un informe de Corporación 5 que precisamente hablaba de que el 80% de la vivienda protegida en Canarias e incluso en España, pues se había hecho a través de la iniciativa privada. La administración pública, con toda la voluntad del mundo y con muchísimos recursos, no es capaz de construir 15.000 viviendas, y lo digo con total claridad, nunca lo ha hecho. Los años de mayor número de construcción de vivienda fueron antes de la crisis del 2008 y llegaron a ser hasta 30.000 viviendas al año. La gran mayoría de esas viviendas las hacía el sector privado. El sector público, bueno, en el propio Plan Canario de Vivienda se pone como objetivo construir 2.000 viviendas en 5 años. No llegamos nunca a darle respuesta a la demanda que tan importante que existe de vivienda, y creo que hay que ser honestos, serios y decir, oye, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? Hemos incorporado los cabildos, que le hemos dado competencias también para que también promueva, los ayuntamientos y empresas municipales que también promueven, pero también necesitamos que el sector privado promueva vivienda protegida, porque la emergencia habitacional es una cuestión que ya es absolutamente obvia y que se ha convertido en uno de los principales problemas que tienen hoy los canarios para desarrollar su proyecto de vida. Y eso es lo que nosotros hemos priorizado. Yo creo que esas afirmaciones no dejan de ser pura demagogia.
No. Consejero, se convalida este decreto hoy, porque ustedes tienen mayoría en el Parlamento de Canarias, y a partir de ahora, a partir de hoy, ¿en cuánto tiempo y cuántas viviendas podremos construir?
Bueno, va a depender en gran medida de cómo responde el sector privado al decreto, que por ahora lo que hemos escuchado y lo que han dicho pues es tremendamente positivo. La patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas hablaba de unas 5.000 viviendas a través de este decreto. Esas cifras también el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, pues también planteaba cifras similares. Es decir, creo que hay buenas perspectivas de poder impulsar la construcción, y luego hay otros elementos que no sabemos todavía cuál va a ser el alcance, como puede ser la transformación de locales, edificios inacabados, que no estamos hablando de construcción de cero, pero que también van a colocar o van a aumentar la oferta de vivienda protegida en Canarias. En definitiva, yo creo que va a haber un buen número de viviendas que se van a poner a disposición. Nosotros, como hasta ahora no se ha tenido nunca datos públicos de las políticas de vivienda, vamos a plantear un balance y evaluación de las políticas para saber realmente, oye, cuántas viviendas se están transformando, cuántos edificios inacabados se están rehabilitando, cuántas urbanizaciones inacabadas se están poniendo al día. Vamos a intentar tener todos esos datos de manera permanente, porque es evidente que hay que evaluar las políticas públicas de vivienda para, si hay políticas que añadir, que incorporar o que modificar, lo vamos a hacer también sin miedo, porque creo que lo importante ante una emergencia como la actual, la habitacional, es actuar con valentía y actuar para que las cosas cambien.
No. Hombre, ¿a alguien le puede parecer que lo del dato de corporación 5 de 15.000 casas cada año que necesitamos es un dato muy, muy grande? Pero vamos, aquí uno hace un cálculo rápido de si cada año nos entran en torno a 20 y pico mil personas nuevas, pues divida usted por 3 personas que pueda tener esa unidad familiar, que algunos no serán unidad familiar, sino serán solo personas, pero vamos a hacer un cálculo así, pues son cada año 7 o 8 mil viviendas nuevas que necesitamos.
Bueno, la realidad es que hasta el año 2008 la cifra de construcción, producción de viviendas estaba en torno a los 20.000, 30.000 viviendas anuales. Somos plenamente conscientes que eso no se puede repetir, no se va a volver a repetir, porque gran parte del territorio ya se ha sido antropizado, es decir, ha sido ya construido. Por lo tanto, lo que queda por construir es mucho menos de lo que se ha construido. Pero es evidente también que en el registro de demandantes de vivienda público hay 25.000 personas, 25.000 familias. Y estamos convencidos también que ese registro no es el total de personas en Canarias que demandan una vivienda, puede multiplicarse por 2 y por 3. Por lo tanto, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para dar respuesta a esto, no tenemos ninguna duda, y que hay que construir y transformar, porque no solamente construir, sino también transformar viviendas, estamos totalmente convencidos, y que el ritmo en el que hay que hacerlo es realmente importante.
Yeah. Santi, ¿alguna cuestión para el consejero?
Consejero, ¿cómo está? Buenos días. En el informe al que aludía Mayer, también consta otro dato que dice que hay más de 200.000 viviendas que ahora mismo no están en el parque inmobiliario. Hablamos de inmuebles ya construidos. Yo creo que es importante construir, pero al mismo tiempo creo que como medida de urgencia se podría habilitar pues todos estos espacios para que se pueda, bueno, pues buscar una solución ya a esas 25.000 personas que están registradas como demandantes de vivienda, pero que coincido con usted, seguro que hay muchos más. ¿Qué puede hacer ese decreto de vivienda para agilizar el que estas más de 200.000 casas que ahora mismo tenemos en Canarias vacías se activen de nuevo?
Bueno, es evidente que el decreto de medida urgente en materia de vivienda no interviene en todas las políticas de vivienda, es decir, tenemos más instrumentos que también van a ser complementarios a este decreto ley. Uno de ellos es precisamente actuar sobre las viviendas vacías. En Canarias hay un número muy importante de viviendas vacías. Esto tiene una casuística muy singular, es decir, personas que prefieren tener la vivienda cerrada a poner en régimen de alquiler por las inseguridades que puedan entender que existen. Otros que tienen las viviendas no están adecuadas, no están rehabilitadas. Para ello vamos a plantear una línea muy potente para, por un lado, garantizar las rentas a las familias o a los propietarios que incorporen esas viviendas a nuestra bolsa de vivienda. Por otro lado, plantear una serie de medidas o ayudas para rehabilitar las viviendas, para ponerlas al día, para que las puedan alquilar. Y una tercera vía, que es garantizar todo el asesoramiento jurídico para que, una vez se finalicen los contratos, pues no haya ningún contratiempo. En definitiva, vamos a intentar incentivar con otras medidas que esas viviendas vuelvan al mercado de alquiler, porque estamos convencidos que, como hay un problema de oferta y demanda muy claro, si colocamos gran parte de esa, o una parte relevante, un 10% de esas viviendas en el mercado de alquiler, pues va a haber una descensión, va a haber una bajada importante del precio del alquiler en Canarias, algo que es absolutamente necesario. Pero es verdad también que jugamos con otros agentes, y quiero decir que en este sentido, que toda la normativa que se ha ido desarrollando en el ámbito estatal, lo que ha ido es desincentivando la posibilidad de que esas viviendas se vayan al mercado. Contra eso también tenemos que jugar y luchar, y en el marco competencial que nos toca. Pero sí es verdad que vamos a lanzar en las próximas semanas una iniciativa de bolsa de vivienda vacía que va a ser bastante ambiciosa y que va a estar al nivel de las mejores bolsas de vivienda que existen en España.
Consejero, me salgo de lo del decreto, porque ayer remitió usted a todos los afectados del desahucio de Arona, o no sé si también incluye el de Vecindario, aunque las últimas informaciones hablaban de que habían vuelto otra vez a ese edificio de oficinas en Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, porque esto no solo se limita a Arona o a Vecindario, sino está ocurriendo en muchos puntos del archipiélago. ¿Remitió usted a estas personas que se ven afectadas por un desahucio al programa Pro Hogar? ¿Qué es esto, consejero?
Bueno, no los remitía directamente a ellos, sino a los ayuntamientos responsables, a los ayuntamientos correspondientes, que ya saben y conocen perfectamente en qué consiste este programa. Un programa que lo realizamos a través de una ONG, que es Provivienda, al que destinamos un presupuesto bastante importante cada año, y que además es un presupuesto que ampliamos en base a las necesidades. Y es un programa que básicamente lo que se trata de hacer es dar una alternativa habitacional a las familias que son declaradas en vulnerabilidad. Y digo esto de declaradas en vulnerabilidad porque es importante, ¿no? Porque la declaración de vulnerabilidad no es una intención o una frase hecha. Es al final unos informes de los servicios sociales municipales que, en base a determinadas cuestiones que están regladas, pues determina la vulnerabilidad de una familia, de una unidad familiar o de una persona. Y a partir de ahí, pues se activa un procedimiento que efectivamente se tramita a través de este programa ProHogar, que se realiza el Gobierno de Canarias, la empresa pública Visocan y la ONG o la Asociación Provivienda. Eso es el camino, pero son los ayuntamientos los que impulsan los expedientes de vulnerabilidad en cada uno de los casos, que efectivamente no solamente es Arona, sino que desgraciadamente hay otros muchos, y que tiene que ver precisamente con una emergencia habitacional muy importante que existe en Canarias y que precisamente este decreto declara. Ese es
o sea que digamos que los servicios sociales de los ayuntamientos determinan si esas familias están en condiciones vulnerables porque no tienen ingresos, porque a lo mejor están atendiendo a niños, porque tienen a niños en su familia, y en función de eso se les da una vivienda, entiendo.
Se les facilita una alternativa habitacional, sin una vivienda, que en el régimen que corresponda, en base a los ingresos que puedan.
Y hay vivienda, ¿verdad? Y hay vivienda.
Bueno, este programa, de hecho, recibe dinero, es decir, a finales del, por ejemplo, del año 23, es decir, en diciembre del 23, firmé una orden de aproximadamente 8 millones de euros destinada a Provivienda para la adquisición de viviendas. Lo que pasa es que somos, en ese sentido, hay un límite presupuestario, pero en principio se está tramitando y se ha tramitado estas alternativas habitacionales en la gran mayoría de los casos. Sí, sí es verdad que hemos visto cómo mejorar el programa, cómo tratar de que sea más rápido en actuaciones urgentes, pero en términos generales funciona muy bien, y aquí quiero agradecer a Provivienda, que hace una labor extraordinaria junto con los técnicos y funcionarios del ICAB y de Visocam.
Claro. Y la última cuestión, que sabemos que está un poquito apurado de tiempo. ¿Al final van a ir ustedes al Tribunal Constitucional por el asunto de Costa?
Pues si no queda otro remedio, sí iremos, porque está claro que se está incumpliendo con el Estatuto de Autonomía de Canarias, se está incumpliendo incluso con el propio Real Decreto que otorgó las transferencias a Canarias, y porque todo esto se está incumpliendo, hemos planteado un conflicto de competencia positivo, porque lo que tenemos que defender en este caso como gobierno de Canarias es los derechos que tiene Canarias adquiridos en su marco más importante, que es el Estatuto de Autonomía. Vamos a explorar las posibilidades de la comisión bilateral, es decir, de la vía del diálogo. Lo hemos hecho ya, lo hemos hecho en numerosas ocasiones, hemos reiterado...
Pero no hay fecha todavía, ¿no?, de la comisión.
No tenemos fecha y lo cierto es que hemos reiterado la petición que hizo Ángel Víctor Torres y Antonio Olivera en marzo del 23. Uh-huh. Hoy son Ángel Víctor Torres y Antonio Olivera los que tienen que poner fecha. Y desgraciadamente parece que cuando saltan el charco, pues cambian las prioridades. ¿Y se
marca un plazo a ustedes para que se dé fecha de la comisión bilateral y si no acudir al constitucional?
Hemos reiterado nuevamente la posibilidad de que se ponga fecha ya a esta comisión bilateral. Ojalá con esta entrevista y con la comparecencia de ayer logre que el ministro Torres me llame para poner fecha. Eso sería una magnífica noticia, pero ya hemos iniciado por otro lado todos los preparativos previos para el conflicto de competencia que habrá que elevar en este caso hasta el Tribunal Constitucional.
Muy bien, consejero, le agradecemos que nos haya atendido. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Un saludo, Pablo Rodríguez.
Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo.
Pablo Rodríguez, en el día que se aprueba este importante decreto de vivienda, que se aprueba con la esperanza de que pueda cambiar las graves necesidades de vivienda que tenemos en el archipiélago, esa emergencia habitacional que hay ahora en estos momentos y que, según ese informe de Corporación 5, exige 15.000 viviendas, 15.000 nuevas viviendas al año. Y escucharon ustedes perfectamente a Pablo Rodríguez. Dice que se habla de una demanda de viviendas de 25.000 personas, de 25.000 familias, mejor dicho, pero que él cree que puede multiplicarse por dos y por tres. Por tanto, Santi, estaríamos en 75.000 viviendas que se demandan en el archipiélago en estos momentos.
Y yo me creo que eso pueda ser así, efectivamente. A mí me parece una cifra razonable de personas o de familias que pueden estar buscando una casa o una solución habitacional porque no les dan para cubrir sus necesidades con sus sueldos o con el dinero que puedan tener. Ahora, lo que me gustaría, no sé si es lo que va a pasar, que todo esto tenga una agilidad, porque no estamos hablando de una política que dependa del Estado como es Costas, ¿no?, con la que hemos terminado de hablar con el consejero, ni tampoco de un pleito judicial, que yo creo que efectivamente lo van a poner. Estamos hablando de una competencia de Canarias y se está desarrollando, así que honestamente espero que sea lo más rápida posible. Pero aún así es que construir una casa también lleva unos tiempos. Entonces no va a ser para pasado mañana. La verdad es que ojalá que se busque la solución cuanto antes y que esas casas estén en pie para atender a estas familias que lo están necesitando lo más rápido posible.
Bueno, vamos ya con el tiempo. Con vientito estamos, Daniel Pinelo,
sí,
buenos días.
Buenos días, ha entrado la primavera con viento, estamos en aviso amarillo en el sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, también en la zona metropolitana de esa isla y la totalidad de La Gomera y el Hierro. Aviso amarillo también por oleaje en los litorales sur de Tenerife y Gran Canaria. Sabes que se acerca una dana que va a tocar a la península, también va a afectar a Canarias. A partir de mañana se esperan lluvias en las islas más montañosas. Por lo que cuenta la AMS, sabes que esto va variando mucho en función se acercan los días. Parece que los días con mayor probabilidad de lluvias moderadamente fuertes en este caso sería el viernes y el sábado. El domingo puede que siga lloviendo, incluso el lunes todavía da algo de probabilidad, pero parece que el fin de semana, pues ese primer fin de semana de Semana Santa, se va a chafar en buena parte de Canarias. Y de resto, las temperaturas que por lo menos hoy van a notarse la bajada, sobre todo en las zonas de interior, y eso sí, en las costas seguirán con pocos cambios.
¿Y el deporte? Y tenemos que contarles esa derrota, los detalles de esa derrota del Lenovo Tenerife, aunque, bueno, duele un poquito menos, ¿verdad, Juanjo? Buenos días.
Pues no, nunca gusta perder, desde luego. Y ayer cayó derrotado el Lenovo Tenerife, buenos días, en Grecia ante el Peristeri en la última jornada de la fase de 16 de la Basketball Champions League, pero el resultado del otro partido del grupo, el que enfrentaba al Apoel con el Pinar Karsiyaka, le benefició. Perdió 90-82 ante el Peristeri, pese al partidazo de Marcelinho Huertas, pero pasa como primero de grupo y logra evitar a los otros líderes de grupo, que van a ser equipos importantes en esta Basketball Champions League en la ronda de eliminatorias que afrontará el próximo mes el conjunto de Chus Vidorreta. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas vive con tranquilidad a la espera de que le instalen el nuevo césped, el de verano, dicen en el Cabildo de Gran Canaria, para que los últimos 4 partidos ligueros del conjunto que dirige Xavi García Pimienta sea con un perfecto terreno de juego y en medio del parón competitivo propio de la fecha FIFA de selecciones. Mientras que el Club Deportivo Tenerife trabaja preparando el partido ante el Español del próximo sábado. Ayer el director deportivo Mauro Pérez confirmó en Deportes Cope Tenerife que la remota posibilidad de jugar el playoff es lo que mantiene a Asier Garitano todavía en su puesto.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasó con el cochino al final?
Pues una buena pregunta, porque va a ser nuestra imagen del día. Para los oyentes que no estén situados, ayer lo titulábamos así en la web y parece un título de película, ¿no? Pero hay un cochinorero, anda suelto un cochinorero en Tenerife, ¿no? Y concretamente en el barrio de La Perdoma, en el municipio de La Orotava, donde varios vecinos, uno de ellos entraba con nosotros ayer en el tramo local de Radio Cope Tenerife, pues nos contaban que...
Pero estaba... no es un cochino negro canario, ¿no?
No, es un cochino negro vietnamita. Yo desconocía
sí
realmente...
¿Puede comer o no?
Yo tengo que contar una cosa. Ayer buscábamos en Google cochino negro La Perdoma y lo que salió era un guachinche de La Perdoma donde tuviesen cochino negro. Lógicamente.
Lógicamente.
No te extrañe que alguno lo coja y nos diga, nada, díselo yo al guachinche.
Es una subespecie.
Está escondido.
Sí. Es una subespecie de cochino. Lo vamos investigando, claro. Una subespecie de cochino negro que es vietnamita. Y claro,
es vietnamita, pero no es tonto y se ve que se lo van a comer.
Claro.
Y dice,
mira, hombre, estamos hablando de un animal que pesa entre 50 y 60 kilos, por lo que nos decían.
Sí.
Que claro, el problema es el siguiente, es decir, hay una persona que es supuestamente propietario de este animal, por lo que nos cuentan, pero no quiere reconocerlo porque al parecer no tiene la documentación adecuada para tener esta especie de animal. Creo que por ahí va un poco el problema.
¿Y se le escapó?
Se le escapa habitualmente. Primero se escapaba a fincas colindantes y bueno, pues destrozó unos aguacateros de una finca que estaba muy cerquita, entró en otra finca y destrozó también unos naranjeros, pero las alarmas saltaron antes de ayer porque se coló ya en la vivienda de una persona. Entonces, claro, te imaginas, estás en el salón de tu casa y que te aparece un cochino negro de 60 kilos, ¿no? El hombre se asustó, el animal le enseñó los dientes.
Estaba comiendo.
Pues no lo sé si encontraría algo en el salón. Tuvieron que llamar a la policía local, pero si te parece, vamos a escuchar a Santiago, como nos lo relataba en el día de ayer, para que los oyentes se hagan una situación.
Sí, sí, es agresivo. Ayer este hombre intentó ir hacia él y tal, y le enseñó los dientes y tuvo que salir de la casa corriendo, llamó a la policía municipal, claro. Y luego no te digo nada si pilla un niño. Este hombre tiene nietos pequeñitos y los pilla aquí en el patio de la casa y puede pasar una desgracia.
Efectivamente, que puede pasar
que le enseñó los dientes, o sea que el cochino tiene un puntito agresivo.
Tiene un puntito agresivo, por lo
menos. O que se sienta amenazado, como dice Santi.
Se sienta amenazado, no lo sé. Pero vamos, pero el caso es que, por lo que nos explicaba este oyente que se puso en contacto con nosotros, pues la policía local le dijeron que ellos no podían hacer nada, que tenían que elevar un escrito al ayuntamiento. Y hoy vamos a hablar con el ayuntamiento, vamos a hablar con el primer teniente de alcalde y concejal responsable del área, que es Felipe David Benítez, a ver qué nos cuenta y qué nos puede. A ver qué solución hay para el cochino negro. Porque evidentemente puede ser un peligro, lógicamente. Pues
a la caza del cochino negro.
Yo no quiero hacer publicidad aquí de nada, pero acabo de volver a poner en Google cochino negro La Perdoma, y lo primero que me sale es guachinche listas negro. Después la noticia de Guillermo de Cope Tenerife, y después 4 resultados consecutivos del bodegón El Barranquillo, donde por cierto se come muy bien.
Ese es el peso bueno, 60 kilos. Eso sale unas chuletas pequeñitas con un galoncito de vino y no te digo nada. ¡Ya!
Le ha faltado eso. ¡Nios, mi niño!
Pues sí, esa es la situación, Mayer. Claro, el tema es que lo has visto.
O sea, pero tú estás en tu casa, ¿no?
Tú estás en tu casa. Imagínate que te aparece un cochino negro en tu salón.
Y te aparece el cochino. ¿Y te enseña los dientes?
Y te enseña los dientes.
¿Tú qué le dices al cochino?
pues porque lo esconda.
A mí la verdad es que yo pongo cochino negro ahora mismo y lo primero que me sale son las jornadas del cochino negro de Agüimes, pero acto seguido efectivamente el cochino negro que anda suelto en Tenerife de Copa Tenerife. Sí.
A mí, claro, yo cuando nos llegó la noticia pensábamos que era un cochino negro canario, pero no, es como un cochino negro vietnamita. Entonces, al parecer, pues, como te digo, el dueño se...
Yo, Guillermo, llamaría hoy a algunos guachinches de la Perdoma, también te digo, no solo al Ayuntamiento de Lorotava, a ver si alguno sabe algo.
A ver si alguno sabe algo.
La pregunta es si ese cochino se puede comer, ¿no? Porque eso sería una solución.
Pues desconozco.
Así de claro.
Con todos los huachinches que hay en la zona, vamos, tarda...
Pero tienes que especificar que es cochino negro vietnamita, no canario, porque claro, sí, le puedes dar el cambio.
No sabe también como uno canario.
A lo mejor no... Está, la carne no puede ser, está duro, yo qué sé, no lo sé. No
está
sé.
Tan bien alimentado.
Si alguien conoce este tipo de cochinos, que nos lo cuenten, ¿no?
No está tan bien alimentado.
Porque eso lo tenía como mascota en su casa, ¿no?
No, no creo yo que fuese
mascota. No, tiene un chiquero, tenía más animales. Sí. De hecho, en una de las escapadas, esto también es curioso, Mayer, en la primera de las escapada, el cochino negro vietnamita apareció acompañado de otro cochino, que ya no sabemos si era vietnamita o no. En la primera, cuando destrozó los aguacateros de Santiago, que fue la persona que nos lo contó ayer, habían dos cochinos. Entonces, claro, ya me he saltado las lámparas y digo, pero vamos, Santiago, ¿es un cochino o dos cochinos? Dice, no, es un cochino, lo que pasa es que esa vez salió acompañado de otro cochino del chiquero.
Está haciendo un amigo.
O sea, que los robos se hacen en pareja para que salgan bien, ¿no?
Eso te voy a decir, ¿era cochino o cochina? ¿Con quién escapó?
Eso ya no lo sé, si era cochino o cochino. Había un segundo animal seguro.
¿Y se comió los aguacates?
Se comió los aguacates, se comió los naranjeros.
¿Se cochino se rebadoreiza?
No, si está alimentándose de aguacates.
Imagínate que tienes una huertita ahí con aguacates y a un cochito las come con lo que cuestan los aguacates hoy en día, imagínate. El cabrón no te lo quita a nadie.
Oye, pues nada, ya nos contarás el próximo capítulo del,
a ver, seguiremos hablando
del cochino de la Perdoma.
Del cochino. Oye, Mayer, aparte del cochino, no me resisto a contarte otra imagen muy rápido que nos deja las últimas horas, que es la del expresidente de Perú, no sé si lo han visto, Martín Vizcarra. A mí el nombre no me suena demasiado, la verdad, pero bueno. Resulta que llegan unos agentes de la policía judicial, porque ser presidente de Perú y tener problemas con la justicia parece que es un binomio absolutamente asociado. Bueno, pues se ha hecho viral en las últimas horas la imagen, repito, de un expresidente de un gobierno, porque entraron de madrugada en su casa y lo pillaron en pijama, y estaba el hombre con un pijama de Mickey, bastante despeinado, y ese pijama de Mickey pues se ha hecho viral en las últimas horas. Hagan un ejercicio de imaginarse a Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, a Pedro Sánchez con un pijama de Mickey, ¿no? Y que la foto se filtre, ¿no? Bueno, pues ha sido una foto bastante curiosa que se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas. Y bueno, es una imagen que también...
Se le pasó una vez a Sir Antonio, ¿no? Que hizo...
Sí, pero no era en pijama.
No era en pijama precisamente.
Twitter,
sí.
Y después fue Javier Abreu quien dijo que le iba a regalar el pijama.
Exacto. Sí. Sacó una foto y salió reflejado en la pantalla.
En calzoncillos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que a Sir Antonio hubiese preferido tener pijama en ese momento.
No sé si de Mickey o no, pero hubiera preferido tener pijama.
Antes que nada, mejor Mickey.
Bueno, me está diciendo aquí Toño que un cerdo, un cochino vietnamita y canario, intercambio cultural.
Sí.
Un Erasmo.
Se llama así el cochino, Erasmo.
Bueno, vamos también con el sonido, Dani.
Que escuchábamos ayer en el Parlamento, Maya, recordarán los oyentes semanas atrás esa polémica con las declaraciones desafortunadas de precisamente el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que en un debate sobre vivienda en el Parlamento, pues le dijo a Patricia Hernández, a la diputada socialista, que la grababa en la intimidad. Pidió disculpas después, pero ayer ya oficialmente en la tribuna tenía lugar esa rectificación que había exigido la socialista al consejero. Vamos a escuchar precisamente cómo fue primero esas declaraciones de Pablo Rodríguez, después lo que ocurrió ayer.
Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad.
Patinada intentando hacerse el gracioso, la gracieta de un cuñado en fin de año, un chiste que le salió mal, comentario de despedida de soltero. La única verdad es que su comentario es inaceptable, incluso en la barra del bar con la que usted confundió este Parlamento. Con una caña o un gin tonic en la mano con la que usted confundió el micro desde el que hablaba. La machistada que se atrevió a verbalizar, quiero entender que es falsa. Quiero entender que usted no me graba cuando ceno con mi familia desde el edificio de enfrente. Pensó que iba a ser gracia. Y es alarmante que pensara que iba a ser gracia. Su comportamiento no es aceptable en ningún lado, pero desde luego es inadmisible en esta Cámara.
Desde luego, en el último pleno ordinario me equivoqué, no estuve afortunado en las palabras, no quise en ningún momento herir a nadie ni ser tan desafortunado, y por tanto pido públicamente disculpas a usted y a todas sus señorías. Muchas gracias.
La intervención de Patricia fue más larga, la de Pablo Rodríguez tal cual la hemos escuchado. Se limitó simplemente a pedir disculpas, no lo justificó de ninguna manera y bajó a su escaño.
Muy bien que Pablo haya pedido disculpas, se le fue la bola, ¿no? Eso de, yo también le grabo la intimidad, que sonaba eso, efectivamente, lo que dice Patricia, que desde el edificio de enfrente le grababa momentos íntimos, ¿no? La verdad que es rarísimo eso, pero yo creo que simplemente se le fue la bola, no quería decir eso, ¿no?
No, que tuvo la suya importante. Él mismo, como hemos comentado en semanas pasadas, se dio cuenta justo en el momento, yo creo, ¿no? Sí. Porque titubeó, después se quedó un poco parado, pero bueno. Pero en fin, pues ha pedido disculpas y
Guillermo, escucha, pues si
el cochino es vietnamita, que tengan cuidado, porque ese sabe artes marciales. Kung fu y cosas de esas. Buenos días.
Gracias, Eduardo. Gracias.
Hay que vérselo con humor la noticia, de verdad.
Pues sí, pues estamos como con curiosidad por saber el nuevo capítulo del Cochino de la Perdoma.
Hoy segundo capítulo del Cochino de la Perdoma. Ah.
Santi, titular que destaca.
Pues en este caso, la Hacienda catalana, que parece que es pues la nueva petición que se hace por parte de la Generalitat para recaudar ellos todos los impuestos en esa comunidad autónoma y decidir de manera unilateral pues la aportación que hacen al resto de comunidades autónomas. Lo están contando hoy todos los rotativos. Dice, por ejemplo, ABC que Aragonés exige ahora la independencia fiscal de Cataluña. Bueno, yo no sé si esto va a ser así o no. Esta mañana Herrera estaba contando que esto mismo es lo que le pidió Artur Mas a Mariano Rajoy hace ya unos cuantos años, en 2012, y a consecuencia de todo esto se montó todo el proceso. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, pero me parecería una medida francamente injusta. Es una situación que ya se vive de privilegio en el País Vasco con el famoso cupo, ¿verdad? Y que yo creo que en este sentido pues va en contra de la solidaridad de las regiones, porque hablamos de las dos de las tres más ricas de toda España, que a partir de ese momento, si se aceptara, pues iban a ser independientes a la hora de decidir si ponen dinero o no al resto de comunidades.
Vamos camino, lo que le decía Matilda Sien esta semana, yo, vamos camino de que nosotros, que somos una comunidad pobre, le tengamos que poner perras a Cataluña.
Es que claro, ese es el tema, porque yo te puedo decir que sí a que cada uno, pues por ejemplo, recaude sus propios impuestos, si por ejemplo hubiera una igualdad de inversiones en todos los territorios. Pero es que, como acertadamente alguien ha dicho sobre este asunto, lo que es mío, y lo que es tuyo es de los dos. Y eso, claro, pues eso no vale.
Yeah. Bueno, está ya con nosotros Patricia Hernández. Patricia, buenos días.
Muy buenos días.
Acabamos de escuchar lo que decía ayer a Pablo Rodríguez en el Parlamento y la disculpa que le presentaba, ¿no? ¿Quedó satisfecha con la disculpa?
Bueno, yo todavía sigo sin saber, la verdad es que se ha disculpado y ya está, pero sigo sin saber qué quería decir.
Estábamos diciendo que nos imaginamos que se le fue la bola, porque yo no creo que le grabe la intimidad.
Imagínese usted desde la ventana del edificio de enfrente. No sé, la verdad, yo evidentemente entiendo que es falso, ¿verdad? Pero tampoco sé qué quería decir, si es que me graba en privado, es que no, conversaciones privadas, no, es que no lo sé. Bueno, ya está, señor. La seguridad jurídica no parece todo lo segura que debería ser. En segundo, ya nos han dicho que no va a ser tramitado como proyecto de ley. Es decir, que estas son lentejas, las tomas o las dejas, a pesar de que se lo han pedido los cabildos, la comisión de cabildos, que se lo ha pedido el consultivo, digo la mayoría, y el voto particular, a pesar de que se lo ha pedido la FECAN, no quieren tramitarlo como proyecto de ley. Esto es intentar llegar a un consenso y hacer esa revisión parlamentaria para ver qué cosas se pueden mejorar. Nosotros partimos de la base de que este decreto ley no tiene un diagnóstico adecuado. Me explico. Se dice, existe emergencia habitacional, hay una crisis de vivienda, pero no se dice nada más. Es decir, no se dice qué perfil de ciudadanos la necesita, ni en qué zona, ni si la carencia que tiene Canarias es de suelo, como parece enfocar, porque luego las soluciones solo las dan por el suelo. No diagnostica la situación de la vivienda vacía, de tomar medidas para incentivar que las viviendas vacías se pongan en el mercado de alquiler o desincentivar que sigan vacías. No hay ninguna medida para el alquiler vacacional. Y luego después ya, yo creo que las cosas de las que sí se ha hablado, olvidémonos de las ciudades de esas que se dicen de 15 minutos, porque partiendo de la base de que Canarias no tiene suelo, que eso es absolutamente falso, no lo digo yo, lo dice el consejero de ordenación del territorio, pues ya se podrá construir prácticamente pues en las ciudades, en todos lados. Oye, que usted iba a hacer aquí un centro de salud, pues ya no. Pues iba a hacer un colegio, pues ya no. Iba a hacer una cancha o un campo de fútbol, pues ya no. Y luego después el clavijo en el día de ayer decía que no podemos prestar servicios a la subida de la población. Oiga, pues no sé si esta es la receta.
No. Oye, ¿y todos los alcaldes socialistas están en contra? Porque hemos visto que hay alcaldes que sí lo ven bien.
Pues la verdad es que en el viernes que tuvimos una reunión del grupo parlamentario con la dirección regional, el secretario general, Ángel Víctor Torres, sí que manifestó que había tenido una reunión con los alcaldes y que se había fijado la posición. Desconozco, Mayer, los matices. Yo creo que una cosa es que uno, o sea, digo por lo que me contaron, porque yo la verdad es que no estuve en la reunión esa, sino en la que estuvo posterior y la tengo por referencia. Yo creo que una cosa es decir, pues mira, este artículo a mí me sirve, y otra cosa es decir que están de acuerdo. Miren, la pregunta sería, a pesar de lo que está diciendo doña Patricia, ¿usted cree que esto va a solucionar el problema? ¿A costa de sacrificar esas ciudades a 15 minutos? ¿A costa? Bueno, pues ya yo creo que la respuesta la da el propio decreto ley, que dice, ya veremos si esto va a seguir funcionando. No se lo estoy diciendo obviamente tal cual, sí. Pero dice, si esto no sirviera, pues ya lo vamos a cambiar.
¿Usted cree que esto no va a servir para paliar la demanda de viviendas que hace unos momentitos en estos mismos micrófonos Pablo Rodríguez cifraba en que puede ser el triple de lo que se dice, el triple de esas 25.000 familias que demandan vivienda? O sea, estaríamos en 75.000. ¿Usted cree que esto no va a ser la solución?
No, pero es que el propio Pablo Rodríguez hace unos días decía que el decreto ley no se va a medir por la cantidad de vivienda que se construye. Y entonces, ¿por qué? Si esa es la única medida que tiene usted en el decreto ley. Ya se están poniendo la tirita antes de la herida. Si este decreto ley, que lo que pretende es facilitar que se construya, por cierto, subiendo el módulo, es que dice, no, se sube el módulo porque no se construye. Pero cuéntele a la ciudadanía cuánto lo sube. Es que lo está multiplicando por dos. Por dos, o sea, que como usted dice que no se construye vivienda privada, de renta limitada, que se dice de promoción protegida, de promoción privada, vale, pues lo está multiplicando por dos el precio. Eso es lo que están haciendo, de manera tal que un piso de 100 metros cuadrados en La Gomera, protegido según ellos, estaría por encima de los 200.000 euros. En fin, bueno, le decía, si este decreto, que se hace para construir viviendas, saltándose todos los controles, subiendo los precios, que está aplaudiendo con las orejas la patronal de la construcción, no se va a medir el éxito por construir viviendas. ¿Por qué se va a construir? ¿Por qué se va a medir el éxito? O sea, don Pablo ya sabe que no va a tener éxito. Ayer leía esas declaraciones con sorpresa, decía, el éxito o no de este decreto ley no se va a medir por el número de viviendas que se construyan en base a esto. Bueno, pues nada, pues entonces no sé, por diga usted por qué se le tiene que medir.
Mira, mire, que me quedé aquí dándole vueltas a lo que nos acaba de decir, o sea que con los precios que ellos han promovido multiplicando el módulo por dos, entonces eso es así, o sea, una vivienda de 100 metros cuadrados en La Gomera costaría 200.000 euros.
Correcto. Correcto, yo le paso para que usted ponga los datos exactamente entre la subida del módulo y la subida del suelo y el que ellos, por ejemplo, sostienen que no es lo mismo construir en Tenerife y en Gran Canaria que en La Gomera o Fuerteventura, se olvidan también del precio del suelo y entonces, efectivamente, comprarte un piso de renta limitada o protegida en Vallehermoso va a costar más caro que comprarlo en las canteras, ¿no? Bueno, las canteras probablemente no se construya, ¿verdad? Y el metro cuadrado, pues sí, 200.000 euros, sí, correcto. 100 metros cuadrados, claro, entonces han subido el módulo tanto que hay zonas en las que va a estar por encima del mercado libre.
Yeah.
Por encima del mercado libre. Y estas cosas, pues dice, bueno, pues es un error. Imaginemos que este no es el objetivo, que ha sido un error, porque al final pensaron que pues Fuerteventura no tiene el mismo diagnóstico. Por eso les decía que no tiene diagnóstico. Pues no es lo mismo Fuerteventura que La Gomera, que El Hierro. Es que no es igual, ni es el mismo tipo de modelo de casa, de vivienda, ni. Bueno, entonces, si fuera tramitado como proyecto de ley, uno podría, en las ponencias, que para eso está el Parlamento, pues decir, esta tiene esta consecuencia, hablarlo, llegar a acuerdo o pactar las diferencias.
pero esa posibilidad no existe.
Santi.
Patricia, buenos días. En todo caso, también este decreto se supone que tiene medidas en torno a lo que son los pisos que ahora mismo pues están construidos, pero que por distintas Correcto. Razones sus dueños pues no los ponen en el mercado inmobiliario del alquiler. Estamos hablando esta mañana de que hay un estudio que dice que son en torno a 211.000 las viviendas de este tipo que hay aquí en Canarias. Bueno, yo creo que aquí está la verdadera...